A Lonja y Madera, un espacio dedicado en exclusivo a la exaltación de nuestro ritmo más auténtico, el candombe.
Comenzamos, amigos, un nuevo capítulo de la historia de la música negra en el Uruguay en los siglos XVIII, XIX y XX. Este capítulo, por supuesto, quedamos en el anterior con las ceremonias y coreografías del candombe. Comenzamos entonces con la ceremonia del candombe, que es distinta a la coreografía. Vamos a hablarlo claramente, detalladamente, dentro de las posibilidades. Comenzaba la ceremonia con la entrada del santo. Luego del santo, en esa entrada que lo traían, por supuesto, venía detrás, no muy lejos, el cortejo con San Benito tallado en madera sobre una parihuela de cuatro hombres figurantes de fuerte complexión, estatura elevada, que lo portaba. Luego de esto continúa la ceremonia y el cortejo. Detrás del santo venían inexorablemente el rey y la reina, así era como se conformaba. El rey, para esta ceremonia, con casaca militar vistosa, prestado para la oportunidad por sus amos, lleno el pecho de medallas y atavíos de colores y sobre la testa dorada corona. La reina junto al rey, cargada en sus atuendos, grandes y coloridos collares, cuentas de vidrio luminosas y su atributo real, que portaba con muchísimo honor. Junto a los reyes, siempre en esta entrada de cortejo, venía el príncipe o los príncipes, niños con atavíos de lujo, que se supone, por datos y crónicas de la época, hijos de los reyes. A manera de séquito marchaban en dos filas, los hombres y las mujeres, hombres y mujeres, en forma paralela, por último desfilaban junto a ello los instrumentos. Thank you. instrumentos que en algún programa anterior de estos capítulos de la historia de la música negra hemos mencionado: mazacallas, marimbas y tambores. Estos instrumentos iban al final del desfile que mencionamos anteriormente. En este cortejo se realizaban bailes importantes, exorcizando el camino. Entonces, ¿quién aparece? El gramillero y el escobero. Todo esto tiene un porqué que relataremos en instantes. Finalizando el desfile, se coloca el santo en una tarima elevada, muy, muy elevada, bien visible, para todos los presentes. En otra tarima inferior, por debajo, hay dos sillones para el rey y la reina, sin cubrir para nada la imagen del santo. Al pie de los soberanos se sentaban los príncipes, los instrumentos se ubicaban y se detienen al lado derecho del santo. Así eran las ceremonias del candombe. Bien clarito quedó cómo se conformaba la ceremonia del candombe. Pasaremos ahora a la otra parte de este capítulo tan apasionante, que es las coreografías y la formación de calles. Las calles y la coreografía. La formación de calle y obligada. La calle se formaba con hombres y mujeres frente a frente, como ya dijimos hace unos instantes, separados por 2 metros en filas y en forma paralela, tomando así una calle. Una callera por el centro entre hombres y mujeres. 2 metros de distancia, varios hombres, varias mujeres, podían ser 8, 10, 15, 20, depende de la cantidad de diferentes que había para el rey y la reina. Comenzaba la coreografía con las mujeres batiendo palmas en el tiempo. Entonces se suspende la marcha. Venían caminando esta marcha de la calle. Cuando las mujeres baten las palmas, se suspende la marcha de las filas con el batido de palmas. Y en los instrumentos, cuando los reyes toman asiento, ambos en su trono, los instrumentos también se detienen cuando los reyes toman asiento. O sea, se batían las palmas en una calle, llegaba el rey y la reina, el batido de palmas en el tiempo, los tambores a lonja batiente, hasta que el rey y la reina tomaban asiento, ahí se detenían. Después comenzaba el baile de esta coronación de reyes. Es nada menos esto que la calle, la coreografía de la coronación de los reyes congos.
Y nación, procesión ancestral, amor por tu tierra y el tambor. La bailarina, la mamadera, el estandarte, el gamillero, la mamá vieja y el descobero, esa es la herencia de nuestro pueblo y el corazón de mi casa. Bailar dice ni el viejo brujo, los reyes combos y el bandolero, el San Benito y todo su lujo, la bailarina, la mamadera, el estandarte, el gramicero, la mamá vieja y el escobero, esa es la herencia de nuestro pueblo y el corazón de mi casa.
Entonces comenzaba el baile. Los hombres y las mujeres batiendo palmas se acercaban de a una hacia el centro de la calle. Cada pareja se iba acercando hacia el centro de esos 2 metros de la calle. Siempre batiendo palmas hasta que quedaban a unos muy poquitos centímetros. Allí danzaban la ombligada. Rotación de caderas al ritmo rozando los ombligos de ambos. Varias veces, mientras los demás integrantes de la calle continuaban batiendo palmas. Seguido a ello, el tambor sonaba y danzaba de frente y de perfil candombe, la pareja que hizo la obligada, hacia la presencia de los reyes, que daban el visto bueno a la primera pareja de bailarines, y así lo iban haciendo con cada una de las parejas que pasaban. Con el ritmo sostenido de tamboriles, se bailaba la obligada. Las filas que mencionamos avanzaban arrastrando los pies al compás, cantando un monótono estribillo bajo y continuo durante toda la sesión. Al llegar, las 2 filas de hombres y mujeres sacaban hacia adelante sus vientres en círculo de caderas, casi chocando los ombligos, como explicamos hace unos instantes. Luego se retiraban un paso hacia atrás, después de realizar la obligada varias veces de rotación de caderas, depende del rey y la reina, podían ser 1, 2, 3, 5, 10 veces la rotación de cadera y el casi choque de ombligos. Luego de ello, se retiraban un paso hacia atrás el hombre y la mujer. Se repite el baile, pero acercando, en este caso, sus rostros, muy cerca uno del otro, como parodia de beso. Luego se entrecruzan tomando el lugar contrario, los hombres en el lugar de la mujer, y viceversa.
Eras tú el amor de mis amores. Yo te amé y te adoré como una diosa. Tú calmabas mi pasión, que era una hoguera. Eras búlgaro fragante entre mis costas.
Olvidarte y vivo
Continuando con otra de las coreografías madres del candombe, ya hablamos de la obligada, calle obligada, ahora le toca el turno al cuplé, segunda de las cuatro coreografías madres del candombe. ¿Cómo se realizaba el cuplé? ¿Qué tenía que ver con la obligada? Seguía en su danza, luego de la misma, luego de la obligada, comenzaremos a desarrollar su impronta y su importancia. Colocados como al principio en calles, sin moverse de su sitio, pero el cuplé comenzaba flexionando las rodillas, hombres y mujeres en su calle, al ritmo de la música. Salen inmediatamente del medio de la calle, la primera pareja y todas las parejas, y allí comienza el cuplé con el ingreso del escobero y el gramillero. El escobero en esta danza, el cuplé, lanza al aire en reiteradas oportunidades y reiteradas y repetitivas oportunidades la escoba al aire, mientras que el gramillero realiza la danza dramática del candombe, con su trémulo paso apegado y apoyado en su bastón, con muchos yuyos en la valija y en su mano para hacer su rutina. El gramillero con los yuyos exorcizando y el escobero reiteradamente lanzando la escoba al aire en el centro de la calle donde estaban los hombres y mujeres semi en cuclillas danzando. ¿Cómo prosigue el cuplé? Avanza un hombre y una mujer, danzan en pareja de frente paralelo, dándose de vientres. Él, luego de darse de vientres una o dos veces, dibujando con sus manos al aire la silueta de ella, como si acariciara el lugar que ella ocupó un instante antes. De esa manera pasan todas las parejas, una y otra, una y otra. Primero la calle, luego el gramillero y el jovero, al centro, luego la pareja chocando vientres, y al final el dibujo de su silueta femenina al aire por el bailarín. Así era el cuplé. Luego, de última, aparece un negro cantando en el cuplé, un cuplé de cuatro versos, que festejan los concurrentes. Los asistentes de sociedad acompañaban el ritmo, obviamente. Sociedad blanca acompañaban el ritmo marcando el tiempo débil con palmadas.
Thank you.
Ahora el turno de la rueda. Se acercaban lentamente las dos filas. Comienza una evolución en rueda, intercalados hombres y mujeres, que de alguna manera anuncia el final. Tomados del brazo, giran dos o tres veces en pareja frente a los reyes, en tanto los tamboriles aumentan la intensidad del sonido. Ustedes ven que cada una de las coreografías madres, desde la calle obligada hasta esta que estamos hablando de la rueda, tiene un porqué y un cómo, y van prácticamente unidas. Luego de esta que mencionamos, llega la última coreografía madre, o la cuarta coreografía madre, que es el entrever. Una de las pocas coreografías que hoy se ve, hoy en el candombe actual, en escenarios o en tablados o concursos. El entrevero era nada más que el desenfreno final de fiesta. Absolutamente nada de orden coreográfico. Nada. Candombe libre, donde predomina el entrelazado de los personajes de todos los estamentos, el rey, la reina, los momentos, los gramilleros, dama joven, príncipes, portabandera, etcétera. Todo entreverado, así el nombre, entrevero. Movimientos totalmente librados a la improvisación pura. Cada uno podía hacer lo que sintiera en el momento, al sonido obviamente del tambor, pero en toda esta coreografía del entrevero había una sola cosa de gran remarque, un remarque de cadera, fundamental, mucha cadera en todos los estamentos que marcaban este entrevero. Fundamental la llamada de tambores, una llamada de tambores con frenesí candombero puro y desordenado, a toda longe madera, evidentemente, el entrevero era a tambor batiente. Llegando al final, les contamos que para el décimo capítulo estaremos con las melodías de candombe. Las melodías de candombe que comenzaron allí en el siglo XVIII y siglo XIX. Cómo se fueron gestando, cómo fueron avanzando hasta el momento actual. Como siempre, amigos, nuestro verdadero folclore, el candombe a toda lonja y madera.
Con tambor, con tambor, ven puro con tambor,
Terminamos esta entrega de Alonja y Madera, el candombe y sus cultores, en su máxima expresión.